Aprendizaje para el Futuro, exploramos la innovación educativa junto a sus protagonistas. Únete a la conversación en nuestra cuarta temporada.
Muy buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa que nace en Fundación Chile y Educar Chile para conversar sobre innovación y liderazgo educativo. Este episodio lo vamos a dedicar a la iniciativa Por un Chile que Lee, una colaboración público-privada dedicada a fortalecer el aprendizaje lector en Chile y a abrir nuevas oportunidades para que niñas y niños desarrollen sus habilidades de lectura. Me encuentro con Joy una vez más en nuestro podcast. ¿Cómo estás, Joy?
Hola, Clau. Bien, muy contenta nuevamente de estar acá. Doy un afectuoso saludo a toda la audiencia y contenta de poder compartir con nuestra invitada que tenemos hoy. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, también. Feliz de estar de nuevamente en este podcast con una gran invitada. Y vamos a presentarla. Nos encontramos con Paulina Retamales. Ella es directora ejecutiva de Por un Chile que Lee. Paulina es periodista con una amplia experiencia en gestión cultural y comunicación estratégica. Fue socia fundadora de la Corporación del Libro y la Lectura, exdirectora de la Feria Internacional del Libro de Santiago y exgerenta general de la Cámara Chilena del Libro. Y hoy nos acompaña desde Por un Chile que Lee. ¿Cómo estás, Paulina?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder participar en este podcast y de contarles un poquito más en qué estamos en la red.
Gracias, Paulina, por estar acá. Y bien, te queríamos preguntar, ¿cuál fue la motivación inicial tras la creación de esta red y cómo ha evolucionado desde su creación, que fue en 2022, hasta ahora?
Sí, parece que hace mucho tiempo, pero en realidad no es tanto, pero bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? En estos 2 años, como bien tú decías, Por un Chile que Lee surge en noviembre de 2022 como una respuesta a un diagnóstico muy preocupante, el diagnóstico de rezago lector de niños y niñas en las escuelas de nuestro país, que se vio agudizado por la pandemia. Es un problema que es crónico, pero que la pandemia, el cierre de las escuelas y la virtualidad acentúa, y de hecho las últimas mediciones que tenemos a nivel nacional arrojaban datos muy preocupantes. Menos del 43% de los estudiantes de cuarto básico comprenden lo que lee de una manera adecuada, ¿no? Según el CIMSE del 2023. Entonces, esto movilizó a un grupo importante de personas, partieron 4 o 5 y empezaron a llamar a más para trabajar en educación y en fomento lector, que es como el corazón de nuestra red. Y como si fuese un efecto colectivo, ¿no? Como una ola que va creciendo, se empezó a armar primero un chat muy, muy así de espontáneo, que terminó incluyendo más de un centenar de personas que representaban a instituciones que ya estaban trabajando en este ámbito, y todo de forma voluntaria, ¿no? Desde ese entonces, bueno, la red se fue como conformando, siempre con el foco de trabajar de una forma colaborativa, de intentar influir a gran escala, pero unir los esfuerzos de la sociedad civil, de la academia, del sector público y del sector privado para generar este cambio en la condición de rezago de miles de niños y niñas. Entonces, yo creo que este sentido de urgencia que tenía el problema, el sentido de que teníamos que actuar, de dejar de trabajar de forma individual como islas y poder reunirnos, yo creo que fue el gran motor para que esta red comenzase a crecer y a formalizarse. Estábamos muy conscientes de que se necesitaba generar una solución, pero de forma colaborativa, que necesitábamos buscar evidencias y por lo mismo hemos generado estudios. Hay varios estudios que están colgados en nuestra página web que hemos generado desde la red, uno liderado por Carolina Melo de la Universidad de los Andes y otro liderado por Susana Claro de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Ambas son directoras y fundadoras de la red. Y entonces, esta evidencia sumada a este principio de acción que tenemos, que es generar aprendizaje colectivo, yo creo que son como parte de nuestras bases que nos han llevado a conformarnos tal como somos ahora, ¿no? El trabajo voluntario se está realizando Nos constituimos legalmente como corporación sin fines de lucro en febrero del 2024 y desde agosto ya contamos con el certificado de la ley de donaciones, que eso también nos permite buscar alianzas y financiamiento para poder ir generando nuevos proyectos. Me incorporé yo como directora ejecutiva hace un par de meses y estamos conformando un pequeño equipo que dé soporte a estas mesas de trabajo, porque la red trabaja en función a mesas de trabajo, que luego si quieren ya les puedo ir contando, y cada mesa de trabajo tiene un presidente de mesa como un líder que organiza estas mesas y que luego nos reunimos en un grupo motor, en conjunto con el directorio, para ir tomando las decisiones de hacia dónde vamos, en qué ponemos el foco. Así que eso más o menos dio la evolución de la
red. Podemos ir profundizando en el trabajo también y en estas mesas de trabajo para ver qué temas nos aborda. Quisiéramos sí también poder visualizar los desafíos. Sabemos que hoy en día es clave, es crucial poder trabajar en los aprendizajes de lectura de la y los estudiantes. Nosotros también desde Educar Chile lo hemos estado trabajando a través de algunos cursos que hemos desarrollado con el Ministerio de Educación en la estrategia LEC, que trabajan la lectura, la escritura y la comunicación en todas las asignaturas. La verdad que ha sido también muy, muy bonito trabajo que se ha hecho en ese ámbito. Bajo tu punto de vista y de, bueno, y de la red que la que conformas, ¿cuáles son los mayores desafíos que existen actualmente para impulsar la lectura en los primeros niveles, pensando en educación parvularia, primer ciclo de educación básica?
Bueno, tal como dices tú, el desafío es grande, ¿no? Cuando hablamos, cuando vemos los números es preocupante y al principio podría ser como abrumador, pero estamos muy confiados de que este trabajo articulado nos va a servir para conseguir buenos resultados, ¿no? Yo creo que son varias las aristas que debemos trabajar para conseguir un cambio. Esto no tiene una receta única y solo en un ámbito, ¿no? Pero estamos convencidos de que esta meta se puede lograr. Lo hemos visto en otros países y en otras sociedades que quizás tienen sociedades aún más adversas que las nuestras, y ellos lo han conseguido. Así es que yo creo que el desafío está en conseguir que las voluntades políticas se alineen, ¿no? Partir por eso, que se comprometan, que actuemos de forma conjunta, y por eso lo importante del trabajo entre el mundo público y el privado. Si conseguimos mediciones constantes y oportunas del nivel del aprendizaje de los niños y niñas, podremos llevar un control más exhaustivo de su evolución. Y eso en otros casos ha sido clave, ¿no? Y creemos que eso es una condición importante para impulsar esa lectura. Si además formamos, que actualmente eso no sucede, formamos inicialmente a los profesores, ¿no? Desde la universidad, en la formación inicial de los docentes, en metodologías para enseñar a leer, porque actualmente el currículum de pedagogía de profesor de enseñanza básica no contempla una metodología para enseñar a leer en particular, ¿no? O sea, ven muchas materias y mucho conocimiento porque tienen que aprender a enseñar diferentes materias de primero a octavo básico, y específicamente esto que es muy relevante no está siendo tocado con la profundidad que es necesaria. Entonces, para nosotros eso es muy relevante como una condición quizás sine qua non para poder llegar a cumplir esta meta. Pero yo creo que esos serían como los puntos claves para poder conseguir un cambio, al menos en los primeros niveles, ¿no? O sea, tú lo mencionabas también, el no esperar a desarrollar estas habilidades en primero y en segundo básico. Empezar ahí sería llegar tarde, y hay que empezar desde la primera infancia, incluso desde el embarazo, fomentar esta lectura en la familia, en las comunidades y en la educación preescolar.
Qué importante lo que tú mencionas, ¿no? De enseñar estas metodologías a los docentes en formación. Y desde Por un Chile que Lee, tú ya nos contabas que se organizan en mesas, ¿cierto? En mesas técnicas, pero cuéntanos qué estrategias o proyectos específicos están implementando para contribuir a este propósito, ¿cierto? Del aprendizaje lector en Chile.
Sí, nosotros, porque hay que organizar, ¿no? A todas estas instituciones, son más de un centenar de instituciones, y el trabajo voluntario, bueno, tiene muchas energías, ¿no? Y muchas buenas ideas, pero para poder conseguir buenos resultados nos teníamos que organizar. Y nosotros nos hemos enfocado en cuatro palancas que le llamamos, o cuatro grandes ámbitos en el que enfocamos nuestras energías, desde lo que hablábamos inicialmente. Trabajamos en el desarrollo de las capacidades en el sistema educativo. ¿Eso qué significa? Que las universidades mejoren las prácticas de la formación inicial de los docentes, que los sostenedores, los responsables de los colegios se hagan, valga la redundancia, responsables por el logro de esas competencias lectoras de sus alumnos, que los equipos directivos de los colegios articulen también prácticas que sean efectivas, y que los docentes y los educadores, aquí educadores de párvulo, también desarrollen competencias y apliquen esas metodologías efectivas, ¿no? Entonces, es importante partir como de esa base, y ahí tenemos una mesa de estrategias educativas que es muy activa en la red, que está desarrollando proyectos de la red docente de primero básico, que es la primera red de docentes de primero básico en Chile, que tenía una adhesión muy importante. A la segunda semana de haberlo lanzado ya tenía 800 profesores inscritos, que están constantemente recibiendo información por parte nuestra de herramientas o tips para trabajar en el aula, formación. Así que yo creo que ahí nos dimos cuenta de cuán necesario era dar esa contención y esos contenidos prácticos para los profesores. Otro de nuestros focos importantes es el trabajo, por supuesto, en el fomento lector, ¿no? No entendemos el desarrollo de las habilidades sin el fomento lector y el goce de la lectura. Y ahí particularmente trabajamos con las familias y con las comunidades que rodean a los niños y niñas que están aprendiendo. Generamos acciones que promuevan el lenguaje desde el embarazo. Como les decía recién, tenemos una mesa en particular que trabaja en la lectura desde primera infancia con ese foco. Y buscamos que sean las organizaciones territoriales, ya sean públicos o privadas, o sea, aquellos agentes, tanto bibliotecas, mediadores, las mismas escuelas, por supuesto, también las bibliotecas de los CRA, que sean ellos quienes promuevan activamente la lectura, ¿no? Desde su mismo ámbito de acción, ¿no? Y sobre todo, y esto lo hemos trabajado mucho con el equipo de comunicaciones, a través de campañas de difusión y de promoción, que la sociedad reconozca la importancia, la relevancia de la lectura, ¿no? Yo creo que la pandemia también nos hizo revalorizar cuán importante era volver a los libros, volver al libro físico también, no estar constantemente conectados, y los datos de venta y de producción de libros durante la pandemia fueron muy buenos. Las librerías tuvieron que adaptarse, tener sus ventas online, porque yo creo que muchos y muchas buscamos en los libros ese refugio y esa como escapatoria a todo lo que estábamos viviendo. Y yo creo que eso fue también un resurgir importante. Y en eso estamos trabajando constantemente, ¿no? Haciendo campañas en redes sociales, internamente también, sobre selecciones de libros, cómo llevar el fomento lector al aula o la biblioteca. Así que también esos son otros focos importantes. Y algo que les comentaba antes, en lo que estamos siendo muy activos últimamente, es en el foco de las políticas públicas educativas, ¿no? No, nada de esto podemos hacerlo solo desde el mundo privado, donde se deciden las cosas está en el mundo público, así que es desde ahí donde estamos queriendo incidir. Allí buscamos que las autoridades se comprometan con los logros de aprendizaje lector, que sea algo relevante. Uno de los logros importantes es que se consiguió que el CIMSE, esta medición nacional, se realice en segundo básico en el 2026, que es algo muy importante, no esperar a cuarto básico cuando ya quizás el problema está muy agudizado, sino que tengamos evidencia antes, que estas mismas autoridades se coordinen para generar sistemas efectivos de medición. Lo que les decía, que para nosotros es muy relevante el ir midiendo constantemente el aprendizaje y acompañar al estudiante en esa medición. O sea, si vemos que un estudiante se está quedando atrás, prestarle el refuerzo necesario, llevar como ese control bien exhaustivo para poder conseguir un resultado mayor, ¿no? Y por supuesto que estas mismas autoridades o este sistema público asegure el acceso a los materiales y a las metodologías efectivas, ¿no? Porque lo que decimos, si es que desde la red pública de educación no cuenta con los materiales y las metodologías que sabemos que funcionan, es difícil conseguir un resultado que sea mucho más masivo. Y por último, pero no menos importante, está el trabajo interno, ¿no? Con nuestra propia red. Somos más de un centenar de instituciones y para nosotros es muy estratégico el poder coordinar nuestro trabajo. Nosotros queremos que el trabajo de la red esté cohesionado. Nosotros tenemos una misión compartida entre todas estas instituciones que se han adherido y queremos mantener que ese trabajo sea articulado, sea colaborativo, que no dejemos de ser autocríticos con nuestro trabajo y que estemos constantemente pensando en desarrollar un mejoramiento continuo sobre nuestros mismos planes de acción, ¿no? Entonces, para que realmente sea efectivo este trabajo en red.
Interesante, me gusta mucho todo este trabajo que están haciendo y cómo van apuntando a distintos ejes de trabajo. Estaba pensando en lo que comentaba respecto a este trabajo que se hace con las comunidades de fomento lector. Yo he visto que han proliferado mucho los clubes de lectura. Yo pertenezco hace un par de años a un club y a este año a otro, un segundo, y he visto que hay muchos ahora y que los establecimientos, hace poquito me salió una noticia en LinkedIn respecto a un club de lectura entre apoderados, también con los estudiantes, como una forma distinta también de evaluar la lectura complementaria. Me parece que hay mucho valor ahí en lo que se está haciendo en las comunidades, en los territorios.
Realmente.
Pensando entonces en esta colaboración pública-privada, ¿cómo crees tú que influye en el alcance que están teniendo o también en las proyecciones que tienen?
Sí, o sea, yo creo que partiendo de que la red Por un Chile que Lee en sí misma es un ejemplo claro de este trabajo colaborativo entre instituciones público y privadas, de ámbitos muy diversos, pero todos bajo este mismo paraguas de la lectura, estamos muy convencidas que para generar un salto sustantivo en el aprendizaje de los niños y niñas debemos trabajar sí o sí conjuntamente entre el ámbito público y el privado. O sea, para nosotras ha sido muy relevante contar desde un inicio, desde que presentamos la red en la Universidad de Chile, en el CIAE, con la presencia del ministro de ese entonces. Y desde ahí ha sido un trabajo constante tanto de consulta como de trabajo colaborativo, de creación. Hemos sido llamadas a las mesas de revisión del currículum para ver cómo el aprendizaje lector está incluido en él. Participamos activamente del plan de reactivación que lanzó el Ministerio post-pandemia. Participamos también activamente en la alianza público-privada para mejorar aprendizajes que se llama Sumar Saberes, donde es una iniciativa del Ministerio de Educación con ustedes, con Fundación Chile, y colaboramos también con otras redes que están trabajando para la infancia y la educación para que este esfuerzo esté bien articulado y bien orientado, ¿no? O sea, reconocemos que tenemos un objetivo común, pero también una responsabilidad compartida, que para nosotros es muy importante. O sea, nos hacemos responsables y lo que decíamos, o sea, creemos que solos no vamos a llegar muy lejos. La única forma de llegar lejos es ir de la mano de quienes están tomando las decisiones que afectan a la gran parte de los niños y niñas del país.
De todas maneras, parece que este es el camino, ¿cierto? Las alianzas públicos privadas y tener estos propósitos en común. No es fácil, hay que reconocer también, no es tan fácil porque hay que ponerse de acuerdo, pero es un aprendizaje.
Los tiempos son diferentes, pero es lo que tú dices, es la única forma y es muy enriquecedor también, ¿no? O sea, uno no puede pensar que uno es dueño de la verdad y el trabajo de transformación social tiene que venir dado de ese trabajo colaborativo.
Exactamente. Y Paulina, ¿qué experiencias internacionales tienen como referente en Por un Chile que Lee? Porque nosotros hemos sabido mucho de... Hemos estado muy cerca de lo que fue en Brasil, que es Sobral, esta iniciativa de alfabetización que partió en una pequeña localidad y después se expandió al estado.
Sí. Nosotros ese caso es decidor, o sea, nos ha cautivado, yo creo, el corazón, pero también en la mente, ¿no? Que admiramos muchísimo y el caso de Sobral. O sea, de hecho, por estos días lo tenemos muy presente porque Bebeu, el alcalde que lideró esta transformación, viene a Chile, que también las dejo invitadas el 8 de noviembre en la segunda parte del Congreso de Educación que estamos organizando en conjunto con ICARE y con la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, así que las dejo muy invitadas porque creo que escucharlo es inspirador y debe ser muy, muy interesante. Entonces, como decías, Sobral es esta ciudad que es más o menos del tamaño de Talca aproximadamente, para que tengamos una referencia, en el norte de Brasil, en el estado de Ceará. Y en el 2009, las mediciones que se hacían en Brasil nos indicaban que los niños y niñas que tenían alrededor de 8 años, que es más o menos ahí es la edad que tienen como establecida, cuando el niño debería ya saber leer, la mitad de los niños no sabían leer, ¿no? En esta ciudad, algo que es realmente preocupante. Y 10 años después, para el 2019, esto se había revertido completamente y solamente el 2% de los niños no lo había conseguido. O sea, en el 2015 la ciudad pasó de ser del 1.300 y algo en el ranking al número 1 en el índice de desarrollo de educación básica, que es la prueba nacional de Brasil, y eso lo han mantenido en los últimos años, ¿no? Entonces, algo que parece como un milagro, en realidad es fruto de un proceso de transformación que les ha tomado mucho tiempo, pero donde el foco ha estado en las políticas educativas que se han sostenido en el tiempo, ¿no? Y con esto yo creo que Sobral nos demuestra que la inversión en educación de calidad, en un enfoque en la alfabetización temprana, o sea, no esperemos a cuarto básico a que esté esto agudizado, son relevantes, son cruciales para impulsar este éxito académico posterior. Actualmente, Sobral, lo que tú decías, la miramos como un faro de inspiración para toda Latinoamérica. De hecho, su modelo se está aplicando en otros estados de Brasil. BBU trabaja con la mano derecha de Lula, o sea que está muy presente en los planes a nivel nacional. En Argentina también se está llevando a cabo planes piloto y en Chile lo está replicando este modelo Sobral. El desafío Levantemos Chile y el programa Se Puede lo está aplicando en Perquenco, es una pequeña localidad en la Araucanía de Chile. Que ya está funcionando y bueno, va a ser como nuestro proyecto piloto en el que también estamos participando como por un Chile que lee, porque varias de nuestras instituciones socias de la zona están participando del proyecto y nos van informando constantemente. Y BBU también viene a reunirse con ellos, ¿no? Para ver cómo está evolucionando ese caso. En septiembre, parte del directorio y de nuestro grupo motor, de los líderes de mesa, fue a Sobral a conocer de cerca el de este modelo y desde ese entonces la Red por un Chile que lee se comprometió, asumió este compromiso latinoamericano para la alfabetización, así que comenzamos a trabajar de forma conjunta con el Instituto Natura, que es el que está empujando en Brasil este programa, la Fundación Bem Comum, que es liderada por este alcalde Bebeu, y bueno, Argentinos por la Educación, son varias instituciones a nivel latinoamericano que están trabajando y desde Chile estamos nosotros representando al país, así que eso también es un gran orgullo. Pero quizás como para entender un poco la receta de Sobral, que es lo que les había inicialmente como comentado y que yo creo que nos está inspirando y guiando mucho nuestro actuar, son básicamente tres ingredientes, ¿no? El fortalecimiento en la gestión de las escuelas, que lo hemos venido hablando bastante, la formación y capacitación de los docentes, todo lo que hablábamos de la formación inicial y entregarle esas herramientas y metodologías a los docentes, y el acompañamiento técnico a esos profesores de primero y segundo básico, que en nuestro caso son como los años cruciales, ¿no? con evaluaciones constantes, o sea, que ningún niño se quede atrás, que podamos informar a las familias, involucrarlos, que todos se sientan muy comprometidos con este proyecto de alfabetización. Yo creo que esa es la clave y es allí donde estamos poniendo todo el esfuerzo de estas mesas de trabajo y donde esperamos ir consiguiendo poco a poco resultados que nos ayuden a conseguir esta meta, que la tenemos como a 2030, que parece muy lejos, pero llega en nada y nuestra idea es que en el 2030 todos los niños y niñas de Chile estén aprendiendo a leer cuando toca, ¿no? Oportunamente.
En su nivel, claro, oportunamente.
Sí.
Y en ese sentido, ¿qué otras experiencias tal vez internacionales tienen como referente? Pensando que muchas de ellas son adaptables a nuestros contextos, ahí estaremos muy atentos también a este pilotaje que están haciendo acá en Chile para que nos puedan contar a futuro esa experiencia. Eso, conocer algunas otras experiencias, estuvimos ahí viendo la de Valencia 826 también, que nos pareció muy inspiradora, también ahí desde la alianza público-privada, muy bonita iniciativa.
Total, yo soy muy fan de ese proyecto desde hace, bueno, yo hace más de 15 años que trabajo en Fomento Lector, entonces este tipo de referencias siempre las he ido buscando desde mi visión de gestora cultural cuando me tocaba armar ferias del libro, ¿no? Festivales de literatura, de cómo logramos inspirar no solo a niños, sino que a todos los lectores a que se acerquen al libro, que encuentren en el libro ese mundo fascinante al que acceder a otros mundos y a otros saberes, a otros aprendizajes. Y Dave Eggers, que es el líder de este proyecto, es escritor, es editor, creó este proyecto, se llama Valencia 826, que de hecho es la dirección de donde comenzó esta primera, podría ser como librería, pero también es un trabajo de tutoría muy fuerte.
El trabajo y tienda pirata.
De tienda pirata, porque como lo planteó él, él buscaba, vio que los niños no estaban aprendiendo a leer a tiempo. Él vive en San Francisco y empezó a hablar un poco como pasó con la red, ¿no? Empezó a hablar con sus amigos y dijo, oye, esto qué increíble, mi hijo no está aprendiendo a leer, mi hijo tampoco, mis sobrinos, no sé qué. Y empezaron a ver que había un problema muy agudo de aprendizaje, que había un importante número de inmigrantes en Estados Unidos que se quedaba fuera del sistema educativo, que pasaba mucho tiempo en la calle, con todos los peligros que conlleva eso. Dijo, creemos un espacio donde nosotros podamos dedicar voluntariamente parte de nuestro tiempo a hacer tutorías a esos niños, a enseñarles a leer, a enseñarles inglés, a hacer las tareas, que muchas veces no tienen a nadie en casa que les ayude con esa labor. Y entonces, para entusiasmarles, creó estas tiendas de pirata. La primera era una tienda de pirata, donde tú podías encontrar una pata de palo, el sombrero, ¿sí? Una serie de artilugios que para los niños era como ir a jugar a disfrazarse de piratas, ¿no? Y crear todo un mundo de fantasía que muchas veces está en los libros. Y luego en un rinconcito tenía esta sala donde les invitaba, pasemos un tiempo, te enseñamos a leer, te ayudamos con tus tareas, y ahí es donde entraba la labor de los voluntarios, ¿no? Pero desde fuera, desde la calle, el primer gancho era, voy a entrar a un mundo de fantasía de que me voy a convertir en un pirata, y bueno, y ahí lo enganchaban con la literatura. Y esto se ha ido replicando en el resto de Estados Unidos, con fondos privados y públicos, y se ha creado una red de tiendas que hay desde ser astronauta, de espías, bueno, mundos que yo creo que son, que todos los hemos vivido desde nuestra infancia, que nos entusiasmaron y quizás que son mundos que hemos recreado en la literatura infantil. Y bueno, ha sido un éxito, así que es un modelo yo creo que muy inspirador, si bien los contextos pueden ser diferentes, pero siempre podemos encontrar algo que nos inspire a nosotros también crear ese tipo de proyectos también aquí en Chile, sobre todo para el fomento y el goce lector, ¿no?
Claro.
O sea, darnos de que esto tiene que ser entretenido, tiene que cautivarte, o sea, no puede ser solo obligación, ¿no? Sino que buscar el sentido de cuán enriquecedor puede ser para un niño y una niña encontrarse con la literatura.
Claro, de todas maneras, que es diversión, que no es todo tan serio, tan formal.
Ahí yo les animo que búsquenlo, yo lo había compartido con ustedes, pero hay una charla TED que es muy divertida y muy interesante de Dave Eggers, y que seguro que ahí los va a inspirar y ojalá que se repliquen muchos más casos de estos.
Así es. Bueno, Paulina, ya estamos llegando al fin de esta entretenida conversación, pero te queríamos invitar a que nos puedas recomendar un libro, un podcast, una película afín a esto que estamos conversando en nuestra sección Agenda Aprendizaje. Así que te dejamos la palabra para que nos puedas recomendar algo a nuestra audiencia.
Uy, son muchos. Me voy a atrever con uno que leí hace poco y que me chifló, me encantó, como hace mucho tiempo que no me pasaba, con un libro que se llama Stoner. Está publicado por la editorial Fiordo, que es una editorial independiente argentina que tiene una selección hermosa de libros y que trata sobre la vida de un profesor, ¿no?, en Estados Unidos, y es el recorrido de su vida, de cómo él encuentra esa vocación de ser profesor. Venía de un ámbito rural, de una familia campesina, y esa transformación también de superación y toda la vida académica, todo lo que sucede en los campus universitarios en Estados Unidos, que es muy interesante y muy, muy bonito de leer. Seguro que se van a enamorar, así que eso, sí, yo creo que esa sería mi recomendación. Pero aquí yo creo que en libros, como es un mundo, ¿no? Por suerte las bibliotecas son enormes, el acceso a las bibliotecas lo tenemos en tantos espacios, las bibliotecas públicas, la biblioteca digital, que yo invitaría a que se lancen, que empiecen a probar, que si no les gustó el libro lo dejen y sigan con otro, pero que no dejen de probar la literatura, porque seguro que en algún minuto encuentran un libro que les fascina y que les engancha y, bueno, y se convierten en unos lectores empedernidos.
Muchas gracias por la recomendación. Yo ahí ya lo noté para mi lista de libros pendientes. También encontré, yo soy profesora, así que obviamente una historia que tiene un interés particular para mí.
Total, te va a encantar. ¿Y cómo se llama? Bueno, y seguro el catálogo de esta editorial también te va a abrir ahí como un montón, yo creo que de tesoros. No había dicho el autor, perdón, es John Williams. Pero bueno, si buscan Stoner les va a salir seguro, porque ya es un libro de cabecera y de referencia.
Excelente, muchas gracias Paulina por esta recomendación. Vamos bueno. A estar ahí junto a Joy leyendo esto, lo podemos proponer al club de lectura también. Fundación Chile tenemos un club de lectura.
Sí.
Bien, ya estamos llegando llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por esta conversación. Recuerden que pueden escribir sus comentarios en Spotify, pueden escribirnos directamente y nosotros siempre estamos leyendo los comentarios, así que estaremos muy atentas a sus sugerencias, opiniones. Nos encanta que nos puedan escribir y comunicarse con nosotras. Y también en algunos episodios tenemos unas mini encuestas. Por ejemplo, en el episodio sobre inteligencia artificial preguntamos si en el establecimiento utilizan la IA para procesos de gestión y o pedagógicos, y el 50% opinó que sí y el 50% opinó que no. Entonces, son preguntas que nosotros siempre estamos monitoreando, nos interesa mucho su opinión.
Sí, y en este episodio también tenemos una pregunta. Así que les invitamos ahí a compartir su respuesta. La pregunta es, ¿en tu establecimiento tienen programas o iniciativas específicas para el aprendizaje de la lectura? También te puede ser un espacio ahí para compartir estas iniciativas, así que vamos a estar atentos a su respuesta para poder comentarlo también en el próximo episodio.
Gracias. Muchas gracias, Paulina, nuevamente por tu tiempo, por esta entretenida conversación. Nos despedimos.
Gracias a ustedes por la oportunidad de poder eso, compartir en qué estamos. Están muy invitados todos y todas a sumarse a este trabajo, que como hemos dicho es un desafío importante, así que cuantas más manos, mentes estén involucradas en este trabajo, nos pueden visitar en las redes sociales, por Un Chile que Lee, y en la página web, y sumarse como socios activos en este trabajo. Así que Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto.
Muchas gracias, Paulina, y a toda nuestra audiencia. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio.
Sí, muchas gracias. Chao.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, un espacio para conversaciones sobre innovación y liderazgo educativo. Escucha todos los capítulos en Spotify y educarchile.cl.